hacer.
Cuando el público te insulta, breves memorias.
Arranco con una algo autorreferencial, será cortito, empezaré nomás para contarte. Hace muchos años, varios, ya muchos, tal vez 10 o un cachito más, vaya a saber. Pensaba cuando escribo en el diario qué remota es la relación con los lectores y lectora del diario respecto de lo que es la relación con los oyentes de la radio. No, la relación con los oyentes de la radio es incomparable, pero era tan remota. Y entonces pensé, bueno, voy a abrir, como hacen tantos colegas, por otra parte, una casilla de correo en el diario y voy a contestar todos los mensajes, que no todo el mundo lo hace. Yo sé que no todo el mundo lo hace, hay colegas que sí lo hacen y colegas que no lo hacen. Yo voy a contestar todo. Y así lo hice, hace muchos años. Y efectivamente contesto todo. Y así lo hice también en los dos libros que saqué. Le abrí una casilla de correo especial para el libro. Escribime sobre el libro, una experiencia formidable, maravillosa. Hay muchas personas me preguntan, ¿qué te pasa? ¿Te llueven muchas críticas? Francamente, críticas llueven. Algunas. ¿Te llueven insultos? A veces no. No me llueven ni me garúan. Hay muy pocas, pero muy pocas. No, es insignificante estadísticamente. ¿Cuáles contesto? Todas. A veces se me escapa alguna, a veces ante hechos muy resonantes recibo muchas en días sucesivos, a veces me pierdo, pero la idea es que le contesto a todas las personas que me escriben. Por ahí soy breve, que yo respondo a todos. ¿Y qué pasa cuando te agreden? Los contadísimos casos en que te agreden. Los contadísimos casos en que me agreden, intento un acercamiento. Le digo, le escribo algo así, me estás diciendo cosas muy despectivas, tu tono es muy violento, en estos términos no te voy a contestar, pero si vos querés discutir esto conmigo y bajás el tono, yo estoy dispuesto a conversarlo. El resultado es asombroso, porque la gente no espera que le conteste. O sea, espera que no, o si lo querés lo puedo decir al revés, espera que no le conteste. Y entonces ya cuando le contestaste, ya que yo este no es tan soberbio como parece, yo qué sé, impacta. Hay igual gente que insulta, igual, y hay gente que se te hace imposible. Hay gente que te pregunta, que se les insulto tan argentino, ¿quién te garpa, guay? ¿Quién te da la guita? ¿De dónde venís? ¿Por qué? Que sea, bueno, pero eso se puede, uno que se lo puede tomar un poquito de espíritu deportivo, contestar, decir qué sé yo, otras cosas no. Y agresiones o amenazas recibo poquísimas, pero poquísimas, casi insignificantes. ¿Cuándo las recibo? Cuando se habla de algunas cuestiones religiosas, cuando se critica a veces a ciertos sectores de la jerarquía de la Iglesia Católica, en materia de derechos humanos, cuando se habla de ciertas sentencias, de ciertos represores, que ellos llegan cosas. Y en esta semana me llegaron cuando hablé ayer escribí sobre mapuches en página y he recibido algunos mensajes muy agresivos, de dos tipos. De los que me dicen, quién me paga, los pregunta quién me paga, que insisto, ponele, qué sé yo, uno con el tiempo va perdiendo. De los que me acusan de estar, hay uno que me acusa de ser soldado del ejército británico. Weinfeld, lo que diría mi bobe, no sé, lo que diría mi abuelo, qué sé, no importa. ¿Por qué? Por esta historia de que existe un plan de los británicos concertado con los mapuches para... Bueno. Y hay otros que no sé, me desean lo peor, que me incendien la casa, qué sé yo, cosas. Entonces esto... Alguno todavía le estoy pensando cómo le contesto, qué sé yo. Pero esto me da la impresión que me da es de la gente que hay en juego y también de que no es lo mismo. No es lo mismo, alguna cosa no es lo mismo, por ejemplo, violadores de derechos humanos no es lo mismo que vecinos indignados de una provincia patagónica que tendrán o no tendrán razón, pero tienen miedo, ¿no? Tienen miedo. Que me dicen, bueno, a mí me quemaron tal cosa, a vos te dicen más. Y esto me engancha con esto, con las pasiones, los odios, las broncas, los mitos y las verdades que existen en torno de esto, de la cuestión de los pueblos originarios, de sus derechos, de sus reclamos, de su conflicto, no ya con el general Roca, que fácil, ¿viste? El conflicto con Roca uno lo resuelve fácil, ¿viste? Nosotros, cualquiera. Bueno, no sé, Pichetto lo resolvió a favor de Roca, nosotros resolvemos a favor de los pueblos originarios, quedamos todos bien, somos todos macados, somos todos progresistas. El conflicto de la propiedad de personas También con Joe Louis, nosotros nos ubicamos fácil, con Bennett, es fácil. El punto es cuando el conflicto choca con el, cuando con lo, el interés o los derechos reclamados por los originarios chocan con los intereses o derechos de ciudadanos comunes que ocupan la misma zona y también, y que tampoco son hipermillonarios, ni nada. Y bueno, y ahí se generan una cantidad de tensiones que se mezclan y se trabajan muy astutamente, y es acá donde uno quiere llegar también, con un manejo avieso de la información que ubica dos o tres atentados, por supuesto criticables y por supuesto dignos de investigación, con una especie de ofensiva feroz, masiva, gigantesca, totalmente desdimensionada, que se transmite a todo el país. Y esto es lo que está ocurriendo. Indios al ataque, decía la propaganda, escuchaba hace un ratito Andrea Recupero acá en el programa de Villarroel, indios al ataque, decía el programa de La Nata, ¿no? Titulaba La Nata en la publicidad de su programa sobre este episodio, que es de una, que es lo que diría uno siempre, utilizaría tal vez esa palabra que, la, que Martín Rodríguez toma hasta, esa, hasta con sorna, o esa expresión que es, esto es muy complejo. Esto es muy complejo porque, bueno, pues, no, o sea, pero vos no podés decir, o sea, vos podés decir lo que quieras, hay otra expresión, pero cuando vos decís indios al ataque y estás planteando así, estás azuzando un temor, un odio, un desprecio, un macartismo, una discriminación que es bueno, que es grave y que con el cual habría que cuidarse. Vos sabés que cuando, así como no imaginé cuando escribí la nota este sábado que el domingo iba a recibir algunos, o sea, no pensé que este tema iba, me iba a pasar con algo que no me venía pasando. No me pasó cuando fue lo de Santiago Maldonado, fíjate, no sé por qué, o en todo caso iba por otro lado. Pero, y tampoco, y yo cuando pensé en sacar la nota, pensé, este domingo, el mismo día que saco yo, uno calcula esas cosas un poquito. Yo no me paso mirando lo que escriben los demás, o en todo caso, leo lo que hacen los demás, no escribo en función de eso, pero pensé, sí, el diario en que escribo, como en este programa, tiene que haber una voz que conteste el discurso oficial, dominante, hegemónico sobre esto, porque en los otros medios va a salir mucho. Uno juega a veces con eso, a veces jugás a diferenciarte nomás, a veces jugás a... Lo que nunca pensé es las cosas que dijeron. O sea, yo nunca pensé que La Nata iba a poner... Entonces yo, mi nota salió el domingo a la mañana, obviamente yo no sabía que La Nata iba a poner indios al ataque, pero si no lo hubiera escrito como parte de las barbaridades que uno discute. Leo a un buen tuitero y un importante científico social que se llama Gabriel Puricelli, en Twitter, que cuenta que Joaquín... Yo leo a Joaquín Morales Solá, lo leo con interés. Joaquín Morales Solá dicen que son insurgentes y foquistas, los mapuches. Es una expresión propia de la dictadura militar para referirse a los grupos armados, ¿no? Es decir, es una expresión, de nuevo, debe prohibir, nada debe prohibir, es macanudo. Pero ojo al piojo, mirá lo que está diciendo. Y otra cosa que cuenta Puricelli, que es muy divertida, es que Morales Solá habla de un refugio, de algo así que se llamaba... que tuvo algo, que sufrió algún ataque o algo así, que se llama Neumayer, y dice que es Niemeyer en homenaje al arquitecto que hizo Brasilia, y el Puri lo toma en solfa. No solo eso, se cuenta toda la historia, cuenta que le pusieron eso porque Niemeyer es admirador de Bustillo, el arquitecto que tanto diseñó en la ciudad de Bariloche. Y todo eso es tan bullshit como lo otro, con la diferencia que no es grave, es un macanazo, nada más, no le importa nada. Al fin y al cabo, digo, no daña a nadie. Pero sí es serio que se hable con tanta ligereza y con tanta ruindad de, insisto, cuestiones que son súper complejas y que las cuales seguiremos hablando, y ahora por ahí vamos a conversar un minuto con Irina, pero de la que también me importa señalar algo. El otro día hablamos de esto, ahora lo subrayaría. Uno puede, para hablar de este tema, puede remontarse hace 500 años, como dice algún tema de León, por remontarse a los textos formidables de Osvaldo Bayer, que lo trató hace tantísimos años, pero necesariamente debe remontarse a dos hitos mucho más cercanos en el tiempo, que muestran que este conflicto tiene elementos de novedad muy grande. El conflicto, hablo del conflicto por las tierras, por la ocupación de las tierras, por los derechos de los pueblos, vienen de lejos, pero de la Constitución, desde que la Constitución del 94 los reconoce como derecho, hay un cambio cualitativo. y desde que asesinaron a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, hay otro hito que no se puede olvidar. O sea, estos temas están marcados por esas dos circunstancias. Una es una circunstancia institucional, de avance, si querés, con todas sus fallas, con los incumplimientos, con sus ambigüedades, porque no es fácil decir, bueno, vamos a reconocer, suponte que el Estado tuviera la más amplia vocación, el Estado Nacional y los provinciales, la más amplia vocación de compensar o reconocer a los pueblos originarios. Bueno, sería complicado, porque ahí, es decir, no solo hay tierras fiscales de por medio, que muchas son parques nacionales, hay tierras que son de propiedad privada, no es fácil si lo querés hacer. Como encima, a veces lo querés hacer, a veces no estás convencido, a veces hay dificultades, es mucho más. Pero lo que hay, lo que todo esto que tiene de novedad es que los derechos han sido reconocidos por las leyes argentinas, el Estado argentino, por lo tanto, está en deuda institucional y general, deuda trabada, deuda complicada por lo que es el federalismo, deuda complicada por lo que son los derechos de propiedad del Código Civil, deuda complicada por todo eso, y después hay una deuda de sangre, una deuda impresionante. Dos crímenes cometidos de modo muy reciente, precisamente porque se abusó del envío de fuerzas federales para resolver problemas que no se deben resolver así. Y esto es lo que está latente acá, y por eso tal vez me parece que es tan importante discutirlo, conversarlo, señalarlo y demás, aunque haya algún energúmeno o energúmena, que aparte usan seudónimos en general, y muchos, aparte cuando les contestás no existe ni el mail, ¿viste? No sé cómo funciona ese mecanismo. Contestás y te lo devuelven, ese mail no existe. ¿Cómo puede ser si me insultan? No existe igual, qué sé yo. Irina Hauser, te escucho, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Mario. Yo pensaba principalmente en estos días, primero me tengo que confesar que hasta desde el punto de vista profesional me causa un poco de pavor esta especie de ola racista que hay y de elevada violencia simbólica y también material, ¿no? Contra el pueblo mapuche, exacerbada por estos días. Evidentemente con un trasfondo político, en un contexto electoral y evidentemente con un viejo trasfondo de negocios inmobiliarios de distinto alcance y de otros negocios, ¿no? El negocio minero, el negocio agropecuario, detrás de todo esto. Pero me parece que hay un tema clave que es el tema que se tapa acá y que tiene que ver con que sobre todo la provincia de Río Negro es la única provincia en todo el país que no ha respetado ni aplicado la ley que se conoce, que tiene un nombre muy largo, es una ley de emergencia, pero se la conoce como ley de tierras, que es la que obliga a los estados provinciales y al Estado Nacional a llevar adelante un relevamiento de las comunidades originarias, de las tierras que habitan y de la vinculación histórica de estas comunidades con esas tierras. La provincia de Río Negro ha sido reticente a llevar esto adelante y además en cuanto juicio hubo, en cuanto reclamo de pueblos originarios hubo, la respuesta siempre intentó ser punitiva o intentó ser judicial. Y bueno, esto es lo que, digamos, el resultado de esto, como bien decías antes, han sido dos muertes hasta ahora, ¿no? En estos conflictos territoriales. Ha sido la muerte de Rafael Nahuel con un disparo por la espalda por parte de la prefectura, ha sido la muerte de Santiago Maldonado en territorio de Chubut, pero bajo el mismo esquema de conflicto, el mismo modelo, también en un allanamiento que además está tildado de ilegal, ¿no? Ejecutado por la gendarmería que desató una persecución en el territorio de una de las comunidades. Hace poco en este programa hablábamos de un conflicto en particular, que es el conflicto del loft que se llama Kemkentreu, que está a 15 kilómetros de El Bolsón y que tiene una particularidad que muestra de qué manera exacerbada, a qué extremos se ha llevado este conflicto en estos días en la provincia, que es que se ha determinado judicialmente y obviamente alentado por la gobernación de Río Negro el corte de la ruta de acceso a la comunidad, a esta comunidad, y el impedimento de acercar alimentos. Solo si se entiende la locura que estamos hablando. Hace un mes esta comunidad no tiene acceso al alimento y al abrigo porque la policía local está bloqueando la ruta por una decisión judicial frente a una demanda de un señor que se llama Rocco, a quien, y el caso de Rocco está bueno porque permite retratar lo que pasa, a este señor le entregaron 2.500 hectáreas de tierras fiscales en el año 2011. Tierras fiscales. Se las dieron a él, sin contraprestación, sin absolutamente nada. Y ahora está dedicado a un negocio con las plantaciones de pinos en esa zona, ¿no? Bueno, este es un territorio que reclama esta comunidad y que hoy ilustra lo que pasa en la provincia. Pero que es importante decir, a cuento que hablamos de este conflicto, hablamos también con un lonco, con uno de los líderes de una de las comunidades, que justamente nos explicaba. Hay que entender que el pueblo mapuche es una conjunción de una multiplicidad de comunidades y de expresiones, de cientos de expresiones, todas muy distintas. Intentar asociar a todas esas expresiones a una organización cuya existencia ni siquiera está probada, que se llama Resistencia Ancestral Mapuche, es una barbaridad, ¿no? Es algo, bueno, me estoy quedando corta con las palabras. Y da un poco de impotencia, digamos, que algunos referentes del pueblo mapuche están sabiendo explicar esto y, sin embargo, la respuesta es más castigo, más estigmatización, más racismo, porque eso es lo único que vimos hasta ahora, y la verdad que creo que el broche, el moño de esto es el título del programa de La Nata de ayer, como bien citabas antes, Mario. Me parece importante entender dónde se encuadra esto, ¿no? En este incumplimiento con esta ley, que es una obligación, este relevamiento de tierras, ¿para qué es el relevamiento? Para darle los títulos de propiedad originaria a las comunidades. Bueno, en esta provincia no se hace, y el trabajo es, vamos a meterlo con más racismo, a acusar de terroristas, que a nosotros nos parece una acusación absurda, pero que se reproduce como un reguero, que después es repetido, ¿no?, como sin sustento, pero que con un alto grado de peligrosidad y estigmatización sobre, me atrevo a decir, nuestras comunidades originarias, que bueno, que además fueron despojadas de sus tierras en un genocidio, ¿no? Entonces es como si se repitiera aquella vieja matriz. Bueno, traigo esto como para ver cuál es el contexto del tema, ¿no? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Desde dónde hay que mirarlo? ¿A qué prestar atención de toda esta cuestión extremadamente compleja, Mario?
Exactamente, y hay algo que vale, que también hay que tomar un fenómeno más sociológico, que hay que irlo pensando bien, que es cómo van asumiendo su identidad jóvenes mapuches que tiempo atrás no lo hacían, como en un proceso que tiene su especificidad, que también viene vinculado a cómo se recuperan identidades en la Argentina, identidades sojuzgadas y demás, y que produce, bueno, fenómenos también de rebeldía y demás, y habría que pensar, y no quiero zanatear demasiado, por acá, que es cuánto tiene que ver que les vaya muy mal en la sociedad civil argentina, ¿no? Cuánto que son maltratados, explotados, y qué sé yo, y que entonces, tal vez, en aquella identidad histórica se encuentran, en fin, motivos, fuentes y demás.